Signore sia con voi. Lettura del Santo Evangelio secondo San Marco. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escuchadlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿Por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús le respondió: Sí, Elías debe venir antes que restablecer el orden en todo. Pero no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. ¿Quién no sabe de Napoleón, sus gloriosas y terribles victorias, culminadas con su derrota en Waterloo? Este hombre genial, maléfico, que llevó la revolución francesa a todos los rincones de Europa, quizás lo que recuerden menos la gente, y a propósito anecdótico del Evangelio que hemos escuchado hoy, es que antes de ser primer cónsul y antes de ser emperador, por supuesto, joven general, en 1799 propuso la convención de la Revolución Francesa una expedición a Egipto para desde allí, decía él, invadir la India y quitarle esa presa a los ingleses, que decimos que eran los grandes enemigos de Francia. La convención le da 30.000 soldados, unas cuantas naves, y Napoleón se dirige hacia Egipto en el camino, toma Malta, que es ahí cuando se acaba la gloriosa historia de los caballeros de Malta, que se transforman en una institución hospitalaria y nobiliaria, sin demasiada importancia en nuestra época, y toma Alejandría abajo del asedio de la flota de Nelson, que estaban dando vueltas por ahí. De hecho, Nelson finalmente lo derrota en la batalla naval, pero él alcanza a tomar Alejandría y desde Alejandría dirigirse al Cairo y allí entablar la famosa batalla de las pirámides, donde derrota a los mamelucos en una mismo tiempo envía tropas a Siria, es decir, a Tierra Santa, y él mismo se dirige a tomar San Juan de Acre, el antiguo bastión de los cruzados, la última ciudad que quedó en tierra santa cristiana antes de la barbarie musulmana, la tomara y terminara con el cristianismo que había nacido y florecido en todas esas regiones. Por un lado, Napoleón se hace instrumento del mal, porque Egipto predica la revolución francesa, alaba al Islam poniéndolo por las nubes y crea una enorme persecución contra los cristianos egipcios, como lo están sufriendo ahora los pobres coptos, una terrible sangría que es una de las tantas etapas de la desaparición del cristianismo en Oriente en manos del Islam. Pero este hombre maléfico la provoca, que hace el catalizador de esto. Como decía, al mismo tiempo, poco después se dirige a Tierra Santa. Allí también la barbarie de las tropas francesas es proverbial, tan proverbial como la de los musulmanes que se le enfrentaba. Y justamente una de las grandes batallas que tiene que emprender Napoleón en Tierra Santa es en el monte Tabor, el lugar tradicional de la Transfiguración. Y allí habían 30.000 musulmanes sitiados, una pequeña tropa que estaba al mando del general Trever, y al tiempo se desagotaron las municiones, a los franceses estaban por ser barridos por los musulmanes cuando el general Junot, en ese momento estaba en Nazaret, había ocupado Nazaret, triste reconquista de los lugares santos por estos franceses, masones y ateos, se dirige a defender a Kelber y sus hombres y tratar de parar a los musulmanes. Pero en realidad también el número de las tropas de Junot era muy pobre, 1.000 soldados, así que finalmente tuvo que venir Napoleón y ahí se entabló la batalla famosa del Tabor, donde fueron derrotados y los musulmanes. Pero después la retirada de Napoleón fue muy penosa, en fin, la cosa no terminó bien, ni para Napoleón, ni para los cristianos, que murieron a millares y después dejaron la huella y el recuerdo de la intervención francesa creando tanto odio en los musulmanes como ahora contra los occidentales en Irak y en Irán, que los cristianos apenas pudieron sobrevivir hasta nuestros días. Lo cierto es que ubicar el episodio que hemos escuchado recién en el Evangelio de Monte Tabor es algo que ha hecho la tradición cristiana. El Evangelio que ustedes ven no dice una palabra sobre el nombre del lugar donde supuestamente se produjo este fenómeno de la metamorfosis, dice el texto griego. Y la verdad es que la ubicación de este hecho ha sido controvertida, que algunos señalan el lugar como el Monte Hermón, y los maronitas hablan del monte precisamente del Líbano, donde se había realizado, llamémoslo, milagro. En realidad la interpretación es que sea más cuidadosa, porque nosotros no podemos tomar como crónicas al pie de la letra ciertas cosas que aparecen en el Evangelio, porque sobre todo cuando se trata de estos fenómenos místicos, en los cuales aún los grandes santos de la historia de la Iglesia se han encontrado como cara a cara con Dios. Es una experiencia que aún bajo la santos, los místicos, no encuentran palabras para hacerlo. El mismo San Pablo tuvo una experiencia similar, ustedes saben, que cuando la relata dice, no sé si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, si subí al cuarto cielo, al quinto cielo, la verdad es que lo único que puedo decir es que he escuchado y visto cosas inefables. No tiene palabras para decir lo que le había sucedido. Algo parecido dice el mismo Evangelio, no tenían palabras, se quedaron mudos. ¿Qué habrá sido de él? Probablemente una experiencia mística en algún momento de la vida de Jesús tuvieron sus discípulos más cercanos, aquellos más santos, digamos, que no llegó a ver en el Señor la presencia radiante de Dios. ¿Cómo explicarlo? No tenían palabras para explicarlo. San Teresa tampoco las tuvo, y habla de moradas, de cómo en la vida espiritual se puede ir ingresando en diversas moradas, un castillo interior. No tiene más remedio que hacer comparaciones con cosas que nosotros podemos imaginar y ver. Pero la vida sobrenatural y lo de Dios está tan más allá de nuestras palabras, de nuestra imaginación, que es imposible describirlo. Nadie podría describir el cielo. Nadie podría describir ni siquiera el purgatorio. Vean los problemas que algunos fundamentalistas han suscitado porque el Papa Benedicto habló de que el purgatorio no fuera más bien una experiencia interior. No, los fundamentalistas querían tener una película del lugar y ubicarlo geográficamente. Es imposible, Dios está más allá de todo lugar, Dios está más allá de todo tiempo, no lo podemos explicar en el tiempo y en el espacio, salvo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta experiencia mística que lleva a verlo al Señor ya en su estado glorioso, estado precisamente del Señor, con mayúscula, no la pueden describir los evangelistas. Esta escena onírica, como si fuera un cuadro impresionista. De hecho, los cuadros antiguos bizantinos de la Transfiguración muestran unas montañas, supuestamente el Tabor o cual fue, que son montañas místicas, la montaña, el lugar por el mundo asciende como por la escalera de Jacob a encontrarse con el Señor. Imaginación. Y detrás de la figura de Jesús pintada de blanco, brillante, una representación atrás como el cosmos, del universo, como si fuera algo así que sucediera más allá de esta tierra, en una dimensión que el hombre no puede abarcar. Y es obvio que la figura de Elías y Moisés también apuntan a un simbolismo que va más allá de la presencia o no de dos personas. Elías es el prototipo en todo el pensamiento del Antiguo Testamento, no solamente de las expectativas de el Antiguo Testamento, de aquello a lo cual aspiraba el hombre de Israel, sino también todas las expectativas que se encuentran en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el encuentro del hombre con Cristo, el encuentro del hombre con Dios, no es algo artificial en la vida humana. No es que el Homo sapiens pueda vivir su existencia en este mundo, sus 70, 80 años, procrear, crear civilizaciones, seguir adelante, y con eso se cerraría la vida humana. De ninguna manera, porque el hombre está hecho para encontrarse con Dios. El hombre está creado por Dios, con una aspiración en su corazón, con una apertura en su mente y en su alma, que lo capacita para encontrarse un día con el bien supremo, como la
con la belleza sin límites, con la felicidad escrita todas con mayúsculas, para eso está hecho el hombre, no para sus 60 o 70 años en la tierra, que en todo caso alcanzan envergadura, alcanzan dimensión, alcanzan densidad, porque son los años que Dios nos da justamente para prepararnos a recibir el don magnífico de su amor en la gloria de la vida eterna, en nuestra propia transfiguración y metamorfosis. Por otro lado, la figura de Moisés, que la sabemos todo, que es la del legislador, la del hombre que enseña la ética, la moral, el modo de comportarse, porque tampoco el Señor puede llegar con su mensaje, con su caricia de amor, con su llamado a la vida, a un corazón empedernido, a un hombre corrupto. Toda esta corrupción que nosotros vemos planeada diabólicamente en el mundo contemporáneo, lamentablemente en Occidente, y más lamentablemente aún en la Argentina, no es solo una corrupción que lleva a que unos cuantos después al hombre corrupto, al hombre sin libertad, al hombre que camina detrás de las zanahorias que representa el supermercado del mundo moderno, lo llevan, habiendo así abdicado de su condición de personas y de su condición de hombres libres para poder dominarlos y explotarlos. No es solamente eso, es un querer apartar al hombre de Dios, porque ¿cómo se va a levantar el corrupto, el que no tiene idea de la bondad, de la belleza, de lo ético, de lo bueno? ¿Cómo va a levantar sus ojos a la búsqueda de Dios, del bueno, con mayúsculas? Hay un solo bueno, decía Cristo el Señor. Y entonces nosotros vemos que la condición de nuestra metamorfosis, de nuestra entrada en la gloria, es el levantar en nuestro corazón las expectativas de lo bello, el deseo de Dios, tratar de suscitar el amor a Dios. Y para eso tenemos que vivir éticamente, disciplinadamente, tenemos que tratar de hacernos hombres íntegros, mujeres verdaderas, damas, tenemos que tratar de crear condiciones donde el honor y la nobleza se abran a la verdadera santidad que viene de Dios. Por eso todos los santos han dicho que no hay posibilidad de vida mística, es decir, de vida de amor a Dios y de oración, si no hay ascesis, si no hay moral, si no hay ética. La mística, la oración, alimenta la ética. La ética alimenta la oración, es inútil. Y yo estoy rezando una hora, dos horas un día, y después me conformo con el pagar. Las dos cosas tienen que nutrirse mutuamente. A eso nos lleva a pertenecer justamente a este grupo de oración del Padre Pío, este Padre Pío que unió las cosas de una manera que nosotros apenas alcanzamos a comprender, a veces intuimos, pero no sabemos, esta vida de ascesis terrible, de unión plena con los sufrimientos del Señor, y al mismo tiempo esta percepción de la gloria que se le presentaba a él mismo en los ojos y en la actitud. Muchos de los que hablaban del Padre Pío decían, cuando les dirigía la palabra, su rostro estaba como transfigurado, utilizan la palabra, que con la ayuda de los consejos de las palabras del Padre Pío y también, por supuesto, de su intervención en el cielo, Dios también a nosotros nos dé la posibilidad de la transfiguración, de la metamorfosis, que es el último objetivo de nuestra vida. Y para eso caminar en la fe, porque estas anticipaciones de la gloria, como la que tuvieron los apóstoles allí en este monte místico, no sabemos si fue un lugar o fue un estado o lo que fue, esta transformación da la impresión de que fue un instante, tanto que la recuerdan los tres evangelistas, ¿no? Instante que realmente nos golpeó fuertemente, pero que no volvió a arrepentirse, que fue como un sueño del cual el despertar fue un duro despertar, porque despertaron en el llano escuchando al Señor diciéndole que se dirigía a Jerusalén para ser muerto, crucificado y resucitar al tercer día. También nosotros tenemos nuestro momento de mí, que no nos ha tenido y de oración. Aquel retiro que ya cree, aquel día que entré en la iglesia sin darme cuenta, me encontré frente al Santísimo de la Antártica, por la sentí que me embargaba el corazón, Dios, y su sonrisa y sus ojos llenos de vida, y después otra vez salir a la calle, otra vez enfrentarme a los dolores, a los trabajos, y vivir las alegrías también, por supuesto, pero demasiado humanamente. A lo mejor recordando esa experiencia, pero teniendo en realidad que enfrentar mi vida en pura fe, como finalmente la enfrentó el Señor.